este momento vamos a iniciar con la plática del doctor Tomás Buse.
Por favor, les pido que tomen sus asientos. Sí. Bueno, el doctor Tomás Buse es investigador del Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y nos va a presentar esta charla.
¿Sí? ¿Está? Sí, está. Ok. Buenos días. Gracias por la invitación. Estoy enfrente de muchos físicos que químicos, como soy hoy, da mucho respeto y mucho miedo de platicar enfrente de gente que está muy metido en la teoría de quiralidad. Entonces, no tengo, una plática tan formal. Es más, habría algunas ideas con ustedes y quizá también de discutir algo con ustedes, ¿no? De resultados que tenemos, que cuestiones que tenemos y a dónde estamos. Entonces, nosotros, nuestra investigación acerca del tema de quiralidad se divide en más o menos tres partes. Una parte es una parte más teórica en el sentido que nosotros estudiamos cinéticas de reacciones quirales, procesos quirales autocatalíticos, etc. Y hacemos algo de modelaje de estos tipos de sistemas más macroscópico. Entonces, esta plática es más macroscópica que los anteriores. También tenemos una parte experimental que quiero comentar también a ustedes algunos resultados que tenemos más recientes que son quizá interesantes y también abren preguntas, al menos para nosotros. Una tercera parte es más relacionado a escenarios que pueden llevar, a la homoquiralidad biológica, escenarios que son más pegadas, con escenarios de química prebiótica, etc. Y en esa parte también tenemos aquí muchos colaboradores que estamos todos juntos. Está bien, está Alicia, está Geminal, está Patti, está Luis. Entonces, estamos un equipo en esta cuestión. Y ellos también van a platicar sobre eso. Entonces, yo no voy a platicar mucho sobre esto, pero un poco. ¿Okay? Entonces, para nosotros químicos, los químicos obviamente quieren mucho moléculas quirales porque tienen muchas aplicaciones, tienen mucho impacto y además, la bioquímica también es quiral o hasta es homoquiral. Entonces, nosotros pensamos más en reacciones químicas, en sistemas, y que es interesante también de la vista dinámica, en sistemas que al menos inician de afuera del equilibrio. Entonces, hay una posibilidad también de fenómenos que se pueden observar más en sistemas que están afuera del equilibrio que en sistemas en equilibrio. Entonces, ¿cómo hacen químicos cosas quirales, moléculas quirales? Entonces, la manera más sencilla es si iniciamos con dos moléculas aquirales y hacemos una síntesis y llegamos a un producto quiral. Pero si hacemos esto en esa manera, normalmente, usualmente, llegamos a una mezcla racémica. Entonces, tenemos 50% L y 50% de moléculas en el sistema. Este no es muy interesante porque químicos quieren excesos enantioméricos y no una mezcla racémica. Y es también importante en muchas aplicaciones en la farmacia, etcétera, en donde se pide más y más la formación de productos enantioméricamente más puros. Entonces, ¿qué hacen químicos? Usan catalizadores quirales para generar excesos enantioméricos. Aquí es un esquema también muy general. Entonces, iniciando con dos moléculas otra vez aquirales, usando un catalizador quiral, podemos llegar también a productos quirales con excesos enantioméricos. El problema o la restricción de estas reacciones que hacen muchos de mis colegas es que el exceso enantiomérico del producto normalmente es igual o normalmente menos que el exceso enantiomérico que tiene el catalizador, ¿no? Si el catalizador tiene un exceso enantiomérico, digamos, del 70%, el producto va a tener muy probablemente un exceso enantiomérico que es abajo del 70%. Entonces, para escenarios de químicos para llegar a un estado humoquiral como encontramos en la naturaleza, este no nos ayuda tampoco mucho, ¿no? Porque necesitamos más exceso de enantiomérico para generar este que finalmente tenemos al final. Una tercera posibilidad que está aquí en este cartoon es que si tenemos procesos en donde el catalizador puede actuar como en donde el producto puede actuar como catalizador de su propia formación. Esos son procesos autocatalíticos. En este podemos observar también a partir de reactivos o substratos aquirales la formación de un producto quiral, pero en este proceso se puede observar una amplificación del exceso enantiomérico. Entonces podemos iniciar con un exceso enantiomérico pequeño y llegamos con un exceso enantiomérico grande en respecto del producto. Y este obviamente es algo muy atractivo en sentidos de origen de humoquiralidad. Porque eso es exactamente lo que queremos. Queremos producir material quiral con excesos enantioméricos y en una manera repetitiva que se amplifica. Entonces, estos tipos de sistemas son más en nuestro interés en donde nosotros trabajamos en modelos cinéticos, etc. Bueno. Para, y quizá ya Hugo habló sobre este, si ponemos este en referencia a escenarios para generar estados humoquirales o llegar a la humoquiralidad biomolecular, nosotros podemos pensar, ok, iniciamos otra vez con algo aquiral o racímico, compuestos sin excesos enantioméricos o moléculas realmente aquirales. Podemos pensar que se pueden generar pequeños excesos enantioméricos en estos tipos de sistemas con la influencia de factores quirales. Factores quirales puede ser luz secularmente polarizado, ya escuchamos un poco aquí. Pueden ser también quizá minerales quirales que actúan como superficies quirales que pueden generar excesos enantiomérico pequeños. Pueden ser cristales orgánicos o inorgánicos, o simplemente puede ser también una fluctuación estadística en el exceso enantiomérico, porque en realidad un racemato nunca es un racemato completo, siempre hay fluctuaciones, siempre hay un pequeño exceso enantiomérico que se puede observar. Pero llegamos a compuestos con excesos enantioméricos muy bajos. Estamos lejos de una situación humoquiral que tenemos en la biosfera. Entonces, ¿qué necesitamos? Es algo que pueda amplificar este exceso enantiomérico. Y en procesos químicos, muchas veces para tener estos efectos no lineales, necesitamos algo que se llama autocatálisis y que ya muestro en el diapositivo anterior, en donde el producto cataliza su propia formación. Para finalmente llegar a compuestos con excesos enantiomericos altos y que nos lleva también a la cuestión por qué encontramos en la biosfera casi casi, casi solamente el aminoácidos y absolutamente solamente de azúcares. Ok, como, como en su manera más sencilla se puede entender este proceso de una autoamplificación enantiomérica. Ese es un pequeño modelo aquí que se propuso hace más que 50 años, 60 años, que obviamente no tiene una relación directa con una reacción química real, pero con el principio que puede ocurrir en estos procesos químicos. Entonces aquí tenemos un substrato aquiral y tenemos una pequeña cantidad de un enantiomero R y aquí lo mismo con enantiomero S, y estos dos hacen una autocatálisis y producen más R y más S. Obviamente estos dos procesos son completamente simétricos, tienen las mismas constantes de velocidad simplemente por consideraciones de simetría que vienen finalmente de ustedes, de la física, y tenemos un proceso aquí que es también algo esencial. Tenemos una interacción entre los dos enantiomeros que pueden, por ejemplo, formar un dímero. Se puede pensar también estos procesos son reversibles o no. Esa es la manera más sencilla, son procesos irreversibles que están aquí. Y si hacemos, si traducimos este pequeño modelo en ecuaciones diferenciales, etc., y hacemos una simulación numérica de este, podemos ver algo así. Entonces, si iniciamos con un pequeño exceso enantiomérico de uno de los dos enantiomeros al principio del proceso, y ese pequeño exceso enantiomérico puede ser también una fluctuación, simplemente una pequeña fluctuación. Que vemos es aquí es un resultado de una pequeña simulación de esta cosa. En el tiempo, aquí entonces tenemos la concentración versus el tiempo de los ingredientes de este modelo, y vemos que, por ejemplo, para la evolución en tiempo de los dos enantiomeros R y S, llegamos a un punto en donde su evolución desvía en una manera dramática, ¿no? Entonces, en donde la concentración de R va hacia abajo y la concentración de S va hacia arriba. Esto significa que también en este momento el exceso enantiomérico sube y hasta sube más o menos al 100%. ¿Qué está pasando? Aquí falta un poco. ¿Qué está pasando en este sistema? Es un efecto dinámico, es un efecto que es relacionado a sistemas afuera de equilibrio, en donde finalmente el estado racémico que se puede imaginar, que porque tenemos un substrato aquiral, en realidad tenemos que tener un racemato, en donde el estado racémico se pone inestable y el sistema tiene que ir a un otro lado, a un estado ópticamente activo. Entonces, si tenemos fluctuaciones aquí, puede pasar que tenemos un resultado L o un resultado D o R o S en una manera estocástica. Aquí es un ejemplo en donde nosotros hicimos bastante trabajo a esta reacción, porque de ir de esta teoría a algo real, este costó muchos, muchos años. Muchos, muchos años, yo creo que ese es 1995, en donde se encontró una reacción que parece que hace exactamente que este pequeño modelo contempló. Es una reacción, yo no voy a entrar mucho en la química, es una reacción entre dos substratos aquirales, ese es un pirimidilaldehído, ese es un compuesto metal orgánico, en donde se produce un alcohol quiral, porque aquí se produce un centro quiral. Entonces, esos son aquirales y el producto es quiral. Ese es el punto número uno que ya mencionamos, que okay, este es que queremos, ¿no? Queremos algo quiral a partir de cosas no quirales o aquirales. Y el punto interesante es que este producto aquí sí de hecho actúa como un catalizador para su propia formación. Entonces él acelera la reacción, eso es la cosa cinética como quieren, que se puede observar, pero además él también actúa como catalizador quiral para su propia formación. Y en este caso realmente resulta en una amplificación del exceso enantiomérico en el producto, que es súper marcado y que es extremadamente interesante. Entonces, esa reacción es algo muy único en química metal orgánica, como quieran. Entonces, nuestros trabajos pueden entender, la idea es entender la dinámica de este proceso, también sus propiedades estructurales y sus propiedades cinéticas y termodinámicas. Entonces hicimos muchos trabajos en encontrar un mecanismo de esta reacción que es posible, que puede llevar a este efecto. Diseñamos modelos cinéticos, hicimos simulaciones numéricas, ajustamos nuestros modelos a datos experimentales y extrajimos también información cinética y termodinámica. No voy a tampoco ir en los detalles. Aquí es algo como que publicamos hace poco, un modelo como nosotros pensamos que puede funcionar este proceso. Ustedes ven que estos son dos ciclos autocatalíticos, de hecho, que refieren a los dos especies en el sentido R, I, D, S en los dos enantiomeros. Ustedes ven también aquí hay múltiples oligomeros que pensamos que ocurren y que se midieron también y se verificaron experimentalmente. Hay un efecto quizá interesante en este, aparte de mucho, y ajustamos este también a datos experimentales. Entonces, efectos interesantes es, por ejemplo, ustedes ven que aquí en los ciclos sí hay varias especies oligoméricas y los procesos también se consideran como reversibles. Entonces, que vimos, y eso es quizá un efecto que va un poco más allá de este, es que vimos es que lo más especies oligoméricas tenemos en estos ciclos, el sistema es más robusto. Ese es como un efecto que se encontró también en sistemas bioquímicas que se llama proofreading en inglés, kinetic proofreading. Y en este caso, ¿qué pasa? Es si tenemos más de estas etapas en estos ciclos, también el sistema está menos vulnerable de errores quirales. O digamos, en otras palabras, la estereospecificidad aumenta con el número de los ingredientes que tenemos en estos ciclos. Y nosotros llamamos este como un efecto de chiral proofreading, ¿no? Lectura de pruebas quiral. Ok, entonces esa es una cosa que en donde estamos trabajando o seguimos trabajando. También este sistema muestra algo muy interesante que se llama ruptura de la simetría quiral. Y aquí ustedes ven, es la misma reacción como mostré anteriormente. Si se hace este experimento a partir de condiciones completamente aquirales, sin adición de un catalizador, el producto, y se hacen muchos experimentos. Este es el número de experimentos y aquí es el exceso de enantiomérico. Ustedes ven que el sistema produce aparentemente en una manera aleatoria resultados que van hacia los enantiomeros R o a los enantiomeros S. Este es un efecto que se llama también ruptura de la simetría quiral. Entonces, o en los químicos, a veces también como una síntesis asimétrica absoluta. Entonces, nosotros iniciamos con algo aquiral y llegamos a resultados con excesos enantioméricos. Parece que la probabilidad es más o menos igual de llegar a resultados, estos son resultados R o a resultados S. Hay una discusión también sobre eso, porque se ve quizá una cierta asimetría en esta distribución que debe ser simétrica. Todo esto se puede explicar con escenarios de bifurcación, en donde el sistema llega, digamos, en este punto, en donde, como ya mencioné, el estado racémico se convierte inestable. Y obviamente, si hay una influencia quiral, como también yo mencioné, si es CPL o si son otros efectos físicos, y el sistema está cerca del punto de bifurcación, si se puede evolver en una manera asimétrica, se pueden producir, digamos, más resultados, por ejemplo, R sobre S. Sí, entonces es una cosa. Otra cosa es que trabajamos también en experimentos y nos interesó trabajar con cristalizaciones. Cristales son también objetos más macroscópicos y se pueden también, digamos, tratar en una manera también para físico-químicos en una manera mucho más fácil que la reacción anteriormente, que, por ejemplo, en nuestro laboratorio es difícil a conducir. Entonces, si hablamos de cristales y quiralidad, podemos tener varias posibilidades. Aquí son tres de estas varias posibilidades. Si tenemos monómeros o moléculas quirales L y D, pueden formar cristales, por ejemplo, de esta manera, en donde cada cristal tiene más o menos el mismo número de moléculas L y D y son racémicos. Y eso es, yo creo que un poco como el ejemplo del oro que vimos, ¿no? Entonces, los ingredientes individuales son quirales y el cristal finalmente es un racemato. Okay. Hay una otra posibilidad que es un poco más rara, es la formación de conglomeratos, en donde otra vez tenemos la misma situación aquí, pero vamos a formar cristales que son homoquirales. Entonces tenemos dos poblaciones de cristales en el sistema que son cristales L o cristales T. Si hacemos obviamente la cristalización, se predecir que tenemos la misma cantidad de cristales L y D finalmente, si no tenemos una influencia que puede dirigir el sistema en un otro lado. Una tercera posibilidad en donde estamos trabajando es que nosotros tenemos, como quieren, moléculas individuales que son aquirales, pero se forman cristales que son quirales. Eso pasa simplemente porque estas moléculas aquí, aquirales, se forman, por ejemplo, una hélice en la estructura cristalina. Entonces, los cristales por esta hélice del arreglo de los átomos o de los iones se forma un cristal que es quiral. Y en este caso, si son también al mismo tiempo conglomeratos, podemos tener cristales L y D que son, como quieren, en una manera más macroscópica quiral o también en la manera morfológica quiral. Pero si ponemos estos en solución, otra vez ellos olvidan obviamente su configuración y llegan a un estado aquiral. Y este sistema, por ejemplo, se encuentra en la cristalización de clorato de sodio. Clorato de sodio sí es un compuesto aquiral, pero los cristales son quirales. Entonces nosotros hicimos varios experimentos de la cristalización y hicimos estos experimentos para ver si agregamos algo a este sistema, por ejemplo, un compuesto quiral en el nivel molecular, si se puede transferir esta quiralidad molecular como un inductor finalmente a los cristales macroscópicos que se observan en el sistema. Todo esto es más o menos fácil a observar porque simplemente si ponemos estos cristales entre dos polarizadores, nosotros podemos distinguir con nuestros ojos entre cristales L y D. Entonces no necesitamos equipo muy avanzado para hacer estos experimentos en el laboratorio. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos varios experimentos. Varios experimentos en donde agregamos varios compuestos a este sistema aquí, que este se hace normalmente nosotros al menos en cajas de Petri. Se inicia una cristalización y después de un cierto tiempo se pueden observar los cristales y se pueden analizar entre estos dos polarizadores y dividir en cristales L y D y podemos contar cuántos cristales L y cuántos cristales D tenemos. Y entonces si no agregamos nada, se puede esperar que tenemos la misma cantidad de cristales L y D en el sistema. Y también nosotros esperamos, si agregamos algo de esto, como azúcares, aminoácidos, cuarzo, porque el cuarzo también es quiral, en este caso es un polvo de cuarzo, o una molécula que es muy cerca de este clorato de sodio, es el bromato de sodio, hasta algunos residuos que encontramos para filtrar las soluciones para ver si tienen un efecto en este. Hasta hicimos experimentos con vibraciones de estas cajas de Petri en frecuencias, amplitudes diferentes para ver que si quizás efectos de convección tienen un efecto también a este proceso. Entonces, yo voy a mostrar a ustedes qué pasó a nosotros si no hacemos nada y que nos causa realmente mucho dolor de cabeza. Este paso. Ups, ahí. Ah, qué mal, qué mal. Falta una distribución. Que, si pones en PDF, por favor, porque este quiero mostrar. Entonces, vimos algo que no podemos explicar. Y eso es algo que es quizá interesante también para mostrar un poco, discutir, ¿no? Discutir este con ustedes, no mostrar todos los resultados publicados, pero también es ok, mira, aquí tenemos algo que nos interesa. ¿Qué vimos? Es este. Nosotros vimos, aquí ven experimentos en donde no agregamos nada. Son experimentos en donde tenemos que, de todo lo que sabemos, tenemos que tener un resultado racémico. Tenemos que tener 50% finalmente, estadísticamente, de cristales L y D. Y ustedes ven, este no es el caso. Aquí es el porcentaje de cristales D que vimos en muchísimos experimentos. Estoy hablando, y ayer yo hablé con mi postdoc, en realidad son más que 11.000 cristales en total que contamos. Entonces hicimos realmente muchos experimentos muy controlados. Intentamos trabajar lo más limpio posible. Pero vemos una asimetría en este efecto, que realmente no podemos explicar bien. Hay posibilidades de pensar, eso vamos a ver, pero no, en el momento no tenemos explicación. Eso es difícil a publicar, porque la gente dice, ah, ok, tú no trabajaste bien, ese es un artefacto, ese es un problema de tu laboratorio. Pero, solamente para mencionar, y si con todos estos aditivos que pusimos, no se cambia esta imagen. muy grande. Otra vez tenemos, en todos casos tenemos excesos en cristales D sobre cristales L. Y esas influencias que yo muestro antes no tienen, al menos no en una manera significativa pueden cambiar este resultado. Es una excepción, es esta molécula que es muy, muy, muy estructuralmente muy cerca del clorato de sodio. Sí, en este vemos un efecto de inducción y muy claro. En lo demás, no. Entonces, sí, gracias, Hugo. Checando un poco la literatura, es ok, somos los únicos que vemos este efecto raro. Checando en la literatura, hay otro tipo de experimento también de clorato de sodio que es más o menos famoso, en donde se puede llegar con un arreglo así, en donde hay un equilibrio entre el clorato de sodio en solución y sus cristales en un sistema con agitación y con pequeñas perlas de vidrio para destruir los cristales y ponerlos otra vez en solución. Entonces es un proceso de solución, cristalización, solución, cristalización repetitiva. Si se hace este por un cierto tiempo, finalmente se llega a un resultado homoquiral. Eso es muy interesante porque es un efecto de ruptura de la simetría quiral también. Además, en un sistema que no está tan lejos del equilibrio. Entonces es algo todavía no completamente bien entendido. Pero, ok, si se hacen estos experimentos, tenemos este resultado. Pero aquí está rojo y este es morado, al menos yo veo este morado. Debemos tener finalmente, después de muchos experimentos, el mismo número de morados y rojos en el sistema, ¿no? Porque es una ruptura de la simetría quiral que otra vez va bajo de las reglas de simetría de física. Entonces, este no se observó tampoco en este sistema. Y el autor que trabajó mucho con este sistema pone en discusión qué es este efecto. Entonces, ¿es un efecto de violación de paridad o es un efecto de alguna impureza que está en el aire, digamos, del laboratorio o en el sistema mismo? Interesante es también, él observó también un exceso en resultados D sobre exceso sobre resultados L. Entonces, estamos en la misma dirección. Entonces, puede ser que, ok, él hizo esto en Madrid, nosotros estamos en Guanabaca. Entonces, quizá es algo más universal. Sí, 5 minutos, está perfecto. ¿Puedes cambiar, por favor? Entonces, las preguntas pueden ser muchas y podemos discutir eso también. Ah, puede ser un artefacto, no creo, pero porque digamos, la manera en donde medimos la rotación óptica de los cristales es bastante sencilla y obvia. Puede ser, alguna gente dice que okay, pueden ser partes biológicas que se encuentran en el aire, también esporas, por ejemplo, y vamos a checar este, vamos a comprar algunos hongos y vamos a poner esporas y vamos a ver qué pasa. La gran pregunta es quizá más si está algo relacionado con la violación de paridad. La violación de paridad normalmente es muy, muy, muy leve. Muy leve, tan leve que se dice que okay, no se puede hasta observar experimentalmente. Nuestra pregunta es un poco, quizá también para ustedes físicos, es ok, aquí estamos en una manera hablando de cristales. Entonces, sí se puede entender quizá un cristal como una molécula extremadamente grande, extremadamente pesado, en donde el efecto de la violación de paridad también es mucho más pronunciado, o digamos, la diferencia en la energía es mucho más grande entre L y D que en el nivel molecular. Pero ok, vamos a ver, este es una. Alguna gente puede pensar también, quizás es una contaminación de potasio 40, que es un elemento radioactivo y que emita beta. Ok. Finalmente, los escenarios, en este, Alicia va a platicar mucho sobre este, Patti, Luis también. Entonces, fueron experimentos acerca de formación, en este caso de azúcares o aldehídos y ketones en escenarios interestelares, en donde se simuló un material hielo interestelar de, con componentes de agua, metanol y amoníaco, y con irradiación en una reacción fotoquímica en estas condiciones criogénicas se formaron o se forman varios compuestos orgánicos bastante interesantes, entre estos también aminoácidos y azúcares, ¿no? En este caso es la formación, por ejemplo, de ribosa, que es una, que es un compuesto extremadamente interesante e importante para el origen de la vida. Y nosotros pensamos que, okay, ¿qué pasa si irradiamos estos muestras con luz circularmente polarizada? Entonces inducimos a una quiralidad. Quizás se puede encontrar también un exceso enantiomérico acerca de él o de ribosa, porque queremos ir a la de ribosa, que es el parte de los nucleotidos. Todavía no hay resultados muy conclusivos en esta cuestión, pero ok, en la formación de estos. Pero tú vas, yo creo que también platicaba un poco sobre este. Entonces, ok. Sí, de la vista química es difícil, es difícil porque estamos en situaciones criogénicas, entonces la difusión está bastante limitada en estos tipos de sistemas y qué está pasando químicamente o fotoquímicamente en estos sistemas. Entonces las moléculas están en una matrix, hay una irradiación, se puede entender que quizá hay una excitación de las moléculas en el sentido y que en la fase de calentar todo este condensado, esta fase sólida a fase líquida, se ocurren reacciones químicas. Este es un clásico que se llama reacción de Formosa, que es, también está muy discutido por mucho tiempo en la formación de azúcares, de la manera de interés biológica que inicia con el formaldehído y es una cadena de reacciones no, más o menos complicadas que finalmente puede llegar a azúcares. E interesante dinámicamente para nosotros también es esta reacción es autocatalítica. Entonces tenemos otra vez el ingrediente dinámico y el ingrediente de quiralidad. Y yo creo que eso es todo. Sí, eso es solamente para dar un appetizer a la plática de ustedes dos. Sobre nanotubos en el espacio, porque esta es una imagen de un nanotubo de un meteorito, que es el meteorito de Allende, que encontramos y que pensamos en escenarios que pueden, si son quirales, pueden también actuar como superficies quirales, finalmente para procesos también prebióticos en condiciones interestelares. ¿Y yo creo que es todo? Yo creo que sí. Sí, gracias.
Bueno, gracias, doctor. Tenemos rapidísimo 2-3 minutos en lo que el doctor Arturo Becerra conecta okay. Su computadora. ¿Preguntas?
Te doy esta.
Sí, sí.
El doctor mencionó que en sus experimentos en algunos consideró vibraciones.
Sí.
¿Ha habido algún resultado de un exceso en antoméricos?
No, digamos, pensamos en esto porque si hace esta cristalización bajo agitación, se puede observar también un efecto de la ruptura de la simetría quiral. No mencioné este. Ese es el experimento más o menos clásico de la ruptura de la simetría quiral. Y nosotros pensamos que, primero, nosotros pensamos que quizá tenemos en nuestro laboratorio punto, pequeñas vibraciones que causan este efecto de asimetría que yo mostré. Entonces, ok, si tenemos esta sospecha, entonces vamos a poner este de la manera controlada. Entonces, ¿qué hicimos? Es nosotros pusimos nuestras placas de Petri sobre un vidrio y montamos una bocina abajo del sistema y controlamos las vibraciones, la frecuencia y también la amplitud por un modulador para ver si hay un efecto más o menos que ya vimos sin aplicar este. Y la respuesta es no, no vemos ni una diferencia.
Yo pensar que las vibraciones pueden dar esa asimetría y no mejor campos magnéticos que eso sí dan como una dirección.
Ajá. O, sí, campos magnéticos, sí. Campos magnéticos son muy controversiales, digamos, en esta discusión, porque finalmente campos magnéticos no son quirales. Digamos, un campo magnético, al menos en teoría, solo no puede, digamos, de consideraciones físicas, no puede inducir, digamos, una quiralidad a sistemas.
¿Perdón? ¿Por qué las vibraciones?
Las vibraciones, como ya dije, que es que si hacemos la cristalización del clorato de sodio bajo agitación, que podemos ver también un efecto de ruptura de la simetría quiral. Y este efecto tiene que ver con un efecto autocatalítico, en donde los primeros semillas del cristal catalizan otros cristales con su propia configuración.
¿La agitación es porque está en mi sentido?
No depende del sentido de la rotación del Ese es un efecto autocatalítico. Ok, hacemos una cristalización bajo agitación. ¿Qué tenemos? Tenemos aleatoriamente, la formación de un primer cristal, o microcristal, como quieres. Y ese microcristal, al menos, ese ya se mostró, puede inducir la formación de muchos otros cristales en un pequeño tiempo que además tienen la misma configuración. Y en este momento, la concentración de soluto obviamente baja, ¿no? Porque hay formación de muchos cristales que también inhibe la formación de otros cristales o más cristales subsecuentes. Entonces, esa es una traducción un poco del modelo que yo muestro al principio, formación autocatalítica, y también digamos, una cierta inhibición mutua, como quieres, en donde la concentración de soluto baja y impide la cristalización de cristales con otras orientaciones. Y nosotros pensamos que, ok, quizá la vibración puede inducir este efecto. Pero no fue así. Sí.
Sí. Es, por ejemplo, hacer el crecimiento en vacío, ¿es posible? ¿Sería
Puede ser una idea. Necesitamos evaporación, ¿no?
Sí. Uh-huh. Dos, por ejemplo, el sustrato de este vidrio, digamos, uh-huh. Ver si se puede controlar con un recubrimiento que fuera aquiral, por ejemplo. Y tercero, esto de las vibraciones, uh-huh. Hay un artículo de la semana pasada, el título se llama Observación de fonones quirales. Fonones quirales, fonones son las vibraciones.
Sí, ajá. Uh-huh.
Entonces hay que ver.
Sí, es una formación de vórtices, ¿no? Algo así, ¿no?
Bueno, son
vibraciones, son microvórtices.
Son oscilaciones de cristalino.
Ok, ajá. Entonces, ok, voy a checar este, gracias.
Pero digo, lo de vacío, lo de sustento, estar seguros de limpiarlo, digamos.
O, sí, vamos a checar todo esto.
Porque hay superficies quirales, ¿no?
Esa es una otra posibilidad, ¿no? Por ejemplo, estos, pensamos también, hay superficies de cobre, por ejemplo, ¿no? Que hasta yo que se pueden comprar.
De hecho, nosotros tenemos, ¿no?
Si ustedes tienen y nos pueden prestar una vez una, puede ser fabuloso. Esa es la idea de esta reunión.
Le damos otra vez un aplauso al doctor Thomas Busse.
Ok, gracias. Gracias. Bueno.